Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y a las 13 y 7 minutos te cuento que hoy es noche de San Juan, noche de hogueras, y Valladolid ya tiene preparada su programación. Este año se repite de nuevo la programación infantil. Enseguida conocemos todos los detalles de esas actividades que vamos a tener en la ciudad a lo largo del día de hoy. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Mediodía en COPE Valladolid. Vamos a conocer, bueno, pues qué podemos hacer hoy en nuestra ciudad con la concejala de Cultura, Irene Carvajal. Buenos días.
Buenos días, Carmen.
Bueno, ¿qué nos espera hoy en la ciudad, hoy día de San Juan, esa noche de hogueras que podemos encontrar hoy en las calles?
Bueno, pues nos espera, como no puede ser de otra manera, la tradicional hoguera en la playa, en Playa Moreras, una hoguera que se encenderá alrededor, vamos, a las 12 de la noche, y donde estará protegida por el Servicio Municipal de Incendios, de Salvamento y Protección Civil. Y horas antes, desde aproximadamente las 20 horas, pues como es tradicional ya en esta noche y otros años, pues habrá dos grandes escenarios, uno en la zona de las pistas deportivas, donde la Asociación de Música Electrónica de la ciudad reunirá una veintena de DJs y animaciones, y un segundo espacio que está ubicado en las carpas y que está gestionado por la Coordinadora de Peñas, donde y la Asociación de Hostelería, que contará también con 9 pinchadiscos o DJs. En ese ámbito, en la zona de Moreras, por segundo año consecutivo, se va a instalar la oficina de auxilio a víctimas de delito, que vienen a reforzar la seguridad de todas las personas presentes en esta fiesta, en la celebración. Es una caseta que ya pusimos en marcha el año pasado y que está integrada por policías locales y policía nacional, que son expertos en todo tipo de delitos, incluidos con agentes femeninas expertas en delitos de agresión sexual, que esperamos que no existan, y bueno, pues tiene un carácter eminentemente disuasorio y preventivo, pero en caso de que esa fase previa de la disuasión y la prevención, pues no culminara con éxito, pues es el lugar donde pueden acudir nuestros jóvenes o los participantes en esa fiesta para dar cuenta y denunciar de cualquier delito que se haya podido cometer, desde los delitos contra patrimonio, hurto o robos, a cualquier otro tipo de delitos violentos, como pueden ser las lesiones o, en su caso, las agresiones sexuales, porque debemos recordar que son los agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, nuestras agentes femeninas, quienes asesoran integralmente a las víctimas de este tipo de delitos. Ellas son las únicas especialistas en este tipo de delitos que pueden asesorar para que la investigación, tanto policial como judicial, del delito llegue a un buen éxito.
Porque entonces, Irene, todo aquello, aquellas personas que se encuentren, pues que vean, por ejemplo, que se está cometiendo un delito, acuden a esa oficina.
Efectivamente, la oficina está en la rampa de acceso, como el año pasado, a Playa Moreras. Está en un lugar visible, pero lo suficientemente discreto para que puedan acudir allí las víctimas. Y, por lo tanto, cualquier persona, ya sea hombre o mujer, que sufra cualquier tipo de delito, puede acudir allí, insisto, desde delitos vinculados contra el patrimonio, como puede ser un hurto o un robo con intimidación o violencia, hasta delitos de carácter violento cometidos contra las personas, como puede ser un delito de lesiones, las típicas peleas que desgraciadamente suele haber en lugares donde se concentra mucho público, a cualquier delito contra la libertad sexual de las personas, con independencia de que se sea hombre o mujer, e insistiendo que son nuestros agentes de policía local y nacional los expertos en esta materia.
Irene, además este año se repite esa programación infantil en la noche de San Juan, cuéntanos un poco en qué consiste.
Efectivamente, al igual que el año pasado, que también fue una novedad, igual que la Oficina de Auxilio a las Víctimas de Delito, este año implicamos la actividad de San Juan en la Plaza del Poniente, desde las 5 de la tarde a las 8 de la tarde, porque debemos de tener en cuenta que este año la noche de San Juan ha caído en una jornada que todavía nuestros más pequeños terminan su cole en el día de hoy, y estará conformada pues por una zona de juegos infantiles gigantes de madera, como el año pasado, los juegos tradicionales, el tres en raya, la rayuela, bueno, que tuvieron una gran acogida el año pasado, y acabaremos con un concierto de Capitán Corchea, una banda con temas dirigido al público familiar y que está liderada por nuestro gran saxofonista, además un gran saxofonista a nivel internacional, como es José Luis Gutiérrez, que como bien sabéis es el director artístico de las Noches del Universillar.
Y Irene, esto, hablando de música, este fin de semana también, como ese previo a esa noche de San Juan, se ha celebrado el Día de la Música también con actividades. No sé, concejala, ¿qué balance hace de las actividades que se han llevado a cabo?
Bueno, pues el balance ha sido muy, muy positivo. Es tradicional que el Día Europeo de la Música, que es el día 21 de junio, se pongan diferentes escenarios a lo largo y ancho de la ciudad. La novedad que tiene o que ha introducido este equipo de gobierno es que esos escenarios no solamente se han disfrutado en el centro de la ciudad, sino en nuestros barrios. Queremos que también nuestros barrios participen de esta actividad. Y otra novedad de este año, precisamente, ha sido que nuestra Escuela Municipal de Música se ha ubicado la mañana del sábado en la calle Santiago y ha permitido que cualquier persona que paseara por la calle Santiago pudiera atreverse a dirigir la escuela, la banda de la Escuela Municipal de Música. Y bueno, yo que he estado presente, fue maravilloso, he estado presente en diferentes puntos, pero quizás la Escuela Municipal de Música, que es tan, tan nuestra y tan querida en la ciudad, que está siempre en todos esos acontecimientos importantes, pues ha sido maravilloso ver cómo desde renacuajos de 7 y 8 años, adolescentes, a personas incluso con discapacidad, han estado dirigiendo a nuestra banda municipal de música. La calle Santiago fue un hervidero, al igual que todas las zonas de nuestra ciudad donde se han colocado esos escenarios para que nuestro talento local pudiera mostrar a la ciudadanía ese talento que tienen y sus creaciones. Sobre todo lo que destacaría es la gran participación de nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos, en todas estas actividades.
Pues Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura, muchas gracias por acercarnos hasta aquí, pues todas esas actividades que han llevado a cabo a lo largo del fin de semana y también pues para esta noche de San Juan, que como decimos, esa hoguera, como es habitual, arrancará a las 12 de la noche, se encenderá preparado ya el Servicio Municipal de Extinción de Incendios en la playa fluvial del Pisuerga. Gracias, Irene.
Muchísimas gracias a vosotros. Disfrutad muchísimo de la noche de San Juan. Y como siempre digo, Valladolid es una ciudad que es un referente en el civismo y la responsabilidad, y es el deseo que tenemos, que sea una noche de San Juan para disfrutar y sin incidentes de ningún tipo, o por lo menos destacables.
Gracias, Irene. Sí será.
Muchas gracias.
Y pensar en aprender de mis errores. He aprendido a convertirlos en canciones y volar, descartando aterrizar en ocasiones. Siempre me queda olvidar. Y si mañana me doy cuenta que perdí mi oportunidad, igual me doy la media vuelta y me la juego si aún estás.
Y bueno, ¿y quiénes van a tener mucho trabajo para supervisar todo lo que pase para que se lleven a cabo estas actividades? Es la Policía Municipal. Queremos hablar con Iñaki Ayuso, mayor de la Policía Municipal de Valladolid. Buenos días, Iñaki.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Bueno, hoy una noche intensa de trabajo. ¿Cómo se van a organizar ese dispositivo para que esas hogueras de San Juan, vaya todo bien y vaya todo controlado?
Bueno, pues mira, nosotros desde esta mañana estamos trabajando allí, puesto que tenemos limitado el acceso al Paseo Marcelino Martín Catarro, y no solo el acceso de vehículos, sino también el estacionamiento en el interior. Solamente lo pueden hacer los vehículos autorizados desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas de mañana, en lo que se desmonta y todo, porque no es solo el momento de entre las 8 y las 3 de la mañana, sino que es todo lo preparativo que ello conlleva. Esta mañana hemos estado haciendo... La superintendente jefa y yo hemos estado haciendo una visita, hemos visto que todo estaba correctamente. Y luego esta tarde, pues ya desde primera hora, pues estaremos por los alrededores intentando que circule el tráfico en las proximidades con seguridad para los peatones. Todos los años pues tenemos muchos cruces indebidos de la calzada por parte de los jóvenes que van con mucha prisa para ver a su DJ favorito. Y luego tendremos un dispositivo también, tanto de paisano como de uniforme, que estarán por el interior de la Morera. Tenemos un punto de atención policial a víctima de delito, que está en el Paseo Alto de la Morera, en el, digamos, donde se ponen los kioscos de lados, en esa parte, que es donde además este año se va a situar también Protección Civil y se va a situar también los médicos, en esa parte de arriba, que parece que tiene una mayor accesibilidad a la hora de poder sacar gente con la ambulancia, porque hay años que pues por desgracia, tenemos mucha gente con comas etílicos, o algunas veces pues lesiones, cortes, y tenemos que sacarlo de allí, y hemos pensado que este año era mejor ponerlo en esa parte superior. Ya te digo que tenemos un dispositivo suficientemente dimensionado, en perfecta coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía, con el que hemos tenido varias reuniones esta misma mañana, y entonces ellos van a estar apoyándonos desde esta primera hora de la tarde hasta mañana, hasta bien entrada la mañana, porque sabes que muchas veces nos pasa que cuando entra, esto acaba a las 3, pero la gente sigue por ahí, sigue de fiesta, y los problemas empiezan a surgirnos cuando ya el alcohol hace sus
altas
estragos.
Horas.
Sí, a altas horas de la mañana.
En cuanto al tráfico, Iñaki, has comentado que hay alguna zona cortada ya, los coches, habrá algunas alternativas, se cortarán algunas vías en esa zona de la playa de las Moreras.
Bueno, el paseo Marcelino Martín Catarro, que es la parte baja de la Morera, donde se estaciona, eso está limitado desde esta mañana hasta mañana. Y el único corte que nosotros tenemos previsión de hacer, en caso necesario, es cortar Isabel la Católica entre San Quirce o entre el Puente Mayor y el Puente del Poniente. Eso es si nosotros vemos que hay demasiada afluencia de público y que puede causar algún tipo de accidente con algún peatón. Esto todos los años lo hacemos así, pero son a horas que ya realmente el tráfico es muy escaso. Puede ser a lo mejor pues las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, cuando empieza a salir todo el mundo de golpe, ¿no? O las 3 de la mañana, que se supone que este año a las 3 de la mañana, bueno, se supone, y a las 3 de la mañana va a finalizar las actuaciones. Entonces sale todo el mundo de golpe y puede haber algún atropello. Este año además tenemos un pequeño problemilla, y es que la señalización horizontal de la calzada no está pintada. Pero bueno, está la señalización semafórica y están los agentes para que no haya ningún problema. O sea, el único corte puede ser ese, y en momentos puntuales que nosotros veamos que hay mucha afluencia de público.
Claro, en esas altas horas de la madrugada, quizá cuando se empieza a despejar la playa de las Moreras, una vez terminada ya, digamos, las hogueras, en torno a las 3 de la mañana.
Claro, esa es la hora que el tráfico, la afección al tráfico es mínima. Bueno, pues porque lo único que tendría que ser que el que venga por la calle Mirabel, que tenga que seguir recto, pasar el puente de Mayor y entrar por el puente del Poniente, que va a ser ese pequeño tramo. Y ya te digo que será probablemente no mucho tiempo. No te puedo decir porque tampoco sabemos. Ahora nos amenaza, parece ser que el tiempo nos amenaza lluvia, y entonces no sabemos la afección que eso pudiera tener. Esperemos que no sea así, para que todos podamos disfrutar de una noche de San Juan muy buena.
Pues Iñaki Ayuso, mayor de la Policía Municipal de Valladolid, desde aquí les deseamos buena noche, buen trabajo y gracias siempre por estar ahí con toda la seguridad. Gracias, Iñaki.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Y quienes también tienen trabajo esta noche son los voluntarios de Cruz Roja. En torno a una treintena de personas estarán de servicio durante la celebración de la noche de San Juan en los municipios de La Cisterniga, Medina de Rioseco y también aquí en Valladolid. Queremos saber ese trabajo que hacen los voluntarios de Cruz Roja y lo vamos a hacer con Yolanda Herrero, que es responsable provincial del área de socorros de Cruz Roja en Valladolid. Buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días.
Bueno, Yolanda, esta noche trabajo. Cuéntanos un poco en qué va a consistir ese trabajo de los voluntarios, de una treintena de voluntarios en esa noche de San Juan.
Pues esta noche vamos a cubrir el preventivo de la noche de San Juan aquí en Valladolid, que es el más grande de todos, aunque también vamos a estar cubriendo la hoguera de San Juan en la Cisternica y en Medina de Río Seco. El más importante es el de Valladolid porque es el que más tiempo incluye e incluye la fiesta sobre todo, porque es la noche de San Juan y la fiesta que hay en Moreras.
Claro, porque este dispositivo no empieza hoy, sino que lleva algunos días.
Bueno, es que la gestión lleva tiempo, entonces el dispositivo empezará hoy a las 7 de la tarde y está previsto hasta las 4 de la mañana, que es la hora que nos han comunicado que tenemos que estar. En principio estaremos allí atendiendo a los posibles incidentes que surjan. Estaremos con 3 ambulancias de soporte vital básico, un vehículo de apoyo, el ayuntamiento ha instalado unas casetas, aunque nosotros también llevaremos unas carpas y, bueno, pues todo lo necesario para atender a estas actuaciones o incidentes que puedan surgir durante la fiesta y la noche.
Porque, ¿en qué consiste vuestra labor? ¿Estáis en esas casetas, como explicabas? ¿Vais dando vueltas por la zona donde hay más gente? ¿En qué consiste vuestro trabajo una noche como hoy?
Por un lado, cuando se produzca la hoguera, estaremos cerca de la hoguera, un equipo estará cerca de la zona de la hoguera, estarán otros equipos en la zona de las casetas y habrá equipos que se mueven por la zona, por si se detecta o alguien les llama para alguna atención pues a la gente que está de fiesta en esta noche de San Juan.
Esto en Valladolid, en la Cisterna y Medina de Río Seco, ¿cómo será ese dispositivo?
En la Cisternica y en Medina de Río Seco se está más centrado en lo que sería la zona o el rato de la hoguera, porque no tienen una fiesta o una macrofiesta como existe en Moreras. En Valladolid está la parte de la hoguera, pero luego está la fiesta en Moreras. Entonces, bueno, el problema muchas veces es a altas horas de la noche pues empiezan a surgir los comas etílicos, que es uno de los mayores incidentes que surgen, y atendemos a personas que se han pasado un poco bastante, vamos a decirlo. Es el mayor atención que surge siempre aquí en Valladolid, es la parte del alcohol.
Por eso te iba a preguntar, ¿por qué trabajo, cuáles son las mayores incidencias? Hablas del alcohol, ¿cuáles son las mayores incidencias que se registran un día como hoy, además del alcohol?
Bueno, puede haber algún traumatismo o alguna caída o alguna rotura, pues, o, bueno, esperemos que no haya peleas, ¿no? Pero pues puede ser. Pero sobre todo, ya te digo, pues alguien se puede caer o en otros años ha habido, pues eso, una lesión, una caída, un brazo, una pierna, un traumatismo. Siempre hay algún quemado, más menos, porque bueno, pues entre el alcohol y la noche y pensar que no le va a pasar nada con la hoguera, pues se ha acercado más de la cuenta y tiene incidentes, pero sobre todo el número más grande siempre suele ser la parte del alcohol.
Y vosotros sois, digamos, de las primeras personas que llegan y luego llamáis a los servicios de emergencias.
El dispositivo nosotros ponemos los voluntarios, que son técnicos de emergencias, y por parte del ayuntamiento también hay un equipo médico y enfermeras. Entonces las primeras atenciones se hacen allí, se valoran allí el médico y la enfermera de los equipos, si con una estabilización están, y si hay que trasladarles, pues nosotros ya directamente se cogen las ambulancias, que para eso están, y se trasladan a los hospitales.
Pues Yolanda Herrero, responsable provincial del área de socorros de Cruz Roja en Valladolid, bueno, muchas gracias por contarnos el trabajo que vais a tener esta tarde y sobre todo que sea una noche tranquila. Gracias, Yolanda.
Esperemos, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y a las 13 y 26 minutos nos vamos a acercar hasta el municipio de Benafarces, que acoge esta semana la edición número 13 de las Jornadas Gastronómicas de la Cocina de Cuchara, dedicada en esta ocasión a la cocina canaria. Vamos a conocer, bueno, cómo se van a organizar con Luis Chico, que es el organizador de esta jornada. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carmen.
Bueno, mañana, el próximo 24 de junio, arranca esa jornada gastronómica. Cuéntanos en qué va a consistir.
Pues hombre, dentro de las jornadas que venimos realizando habitualmente de la cocina de cuchara, que suelen ser entre febrero y marzo, pues este año no pudimos traer a nuestro cocinero, nuestro alquimista de la cocina en esas fechas y viene ahora en este mes a realizar pues esto que hacemos, que son jornadas de la cocina de cuchara, y con una adición especial siempre a lo que es la cocina canaria.
¿Y qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas? Además de comer rico, pues, vaya.
Hombre, pues lo más importante es, primero, utilizar lo que venimos desarrollando siempre en estas jornadas, que son productos de nuestra tierra, kilómetro cero, de cercanía, productos que tenemos nosotros. La peculiaridad que tenemos con este cocinero, que ya digo, es la segunda vez que viene, Santiago Gorrín, que es del Guachinche de Agüimes, de Gran Canaria, pues fíjate, lo más importante es que muchos de las recetas que traen son recetas con un origen en Castilla. En Castilla hace muchísimos años, y que han ido evolucionando en las islas pues a medida que han ido pasando los años. Entonces, pues ahí vamos a tener garbanzos que en este caso pues van a ser de nuestra tierra, de Fuentes Aúco, bueno, una serie de productos, siempre pues con productos también de la tierra de Canarias, porque para eso se trata de hacer una especie de fusión y hermanamiento, por llamarlo de alguna manera, entre ambas cocinas. También va a haber vinos de nuestra tierra y vinos de la de Gran Canaria. Bueno, pues un poco también salir un poco de la rutina y ofrecer a la gente de alrededor de nuestra provincia y de Castilla y León y de donde vengan, porque vienen de muchísimos puntos distintos de la geografía, pues a comer y a pasar un día diferente.
Y claro, Luis, ¿cómo se pueden apuntar todos aquellos que quieran participar en estas jornadas gastronómicas? No sé si todavía hay tiempo.
Pues estamos ya, esto tiene, siempre nos pasa más o menos lo mismo, que en cuanto la gente ve en las redes que haya alguna jornada o algo, pues se apunta inmediatamente, hay alguna plaza, y bueno, pues remitirnos a un teléfono que os lo puedo dar, que es el 639-156-166. Alguna plaza habrá, y bueno, decir que estas jornadas además se han llevado a esta fecha porque celebramos, Carmen, los 15 años que el alojamiento rural nuestro, Campo y Lumbre, abrió sus puertas y se inauguró. Entonces también pues estamos de doble celebración, una por la jornada gastronómica y otra por esa inauguración que hicimos ya hace 15 años y que dentro del mundo rural pues te puedes imaginar lo que suponen estos años viviendo y compartiendo muchas experiencias para toda la gente que nos visita.
Y ya aprovechando que te tenemos aquí, Luis, tú como presidente de la Asociación de Alojamientos Rurales, bueno, ya próxima semana ya arrancamos las vacaciones, una pincelada de, bueno, cómo están los alojamientos ahora mismo y si se prevé un buen verano.
Sí, hombre, las expectativas siempre son muy buenas. La verdad es que el arranque de este año de temporada ha empezado un poquito antes por este calor, y ya sabemos que la gente va buscando siempre nuestros pueblos, la tranquilidad de nuestros pueblos, pero sobre todo, y si hablamos ya a partir de la semana que viene, pues vamos a empezar a ver cómo ya se llenan los pueblos pues para celebraciones como las fiestas, los mercados tradicionales que montamos, bueno, pues todo este gran despliegue que tiene nuestra comunidad, que al que se le une estos mercados y estas celebraciones, estas fiestas patronales y demás, pues que viene unido a lo que ya habitual tenemos, que es gastronomía, patrimonio, naturaleza y ese sol. Y
por tanto, buenas cifras se esperan, Luis.
Sí, esperamos tener muy buenas cifras, con un culmen importante en el puente de agosto, que será pues ya digo, con cifras muy, muy, muy buenas, muy próximas a lo que es la Semana Santa o el puente de la de la Inmaculada, de la Constitución.
Pues Luis Chico, muchas gracias por adelantarnos ese dato y sobre todo también pues por hablarnos de esa actividad que estás organizando en Benafarces y que será mañana esas jornadas gastronómicas. Hablaremos pronto, seguro. Gracias, Luis.
Un abrazo, muchas gracias.
Polo positivo.
Y bueno, hablábamos de cómo están los alojamientos en nuestra comunidad y es que ya es tiempo de verano y queremos también hablar de ello con nuestra Eva Álvarez de Ulate. Buenos días, Eva.
Buenos días, Carmen. Y buenos días también, queridas familias con hijos pequeños y adolescentes.
Porque hoy el tema que nos propones, Eva, es ese verano, ¿no? Con propósitos para organizar un verano inolvidable, sobre todo para nuestros hijos.
Efectivamente, y que esa sensación de verano extraordinario lo sea también para los padres, ¿eh? Porque una vez terminado el año escolar llega el temido momento de tener a los hijos en casa todo el tiempo y es ahora cuando surgen las preguntas y nuestras dudas sobre cómo organizar sus horarios y evitar que pasen parte de la mañana en la cama, sobre todo los adolescentes, o del día sin saber qué hacer, que les pasa a veces a los pequeños. Me aburro. O solamente enganchados a las redes. Pues justamente por eso hablamos hoy sobre cómo organizar, además de los chapuzones correspondientes en las piscinas, importantísimo, un verano fructífero a la vez que divertido para nuestros hijos pequeños y nuestros jóvenes. Y es posible que te preguntes, pues, ¿por qué debería planificar el verano? ¿No se trata de descansar? Pues bueno, tienes razón, pero el descanso que es importantísimo en verano, a la vez nos podemos hacer la pregunta, ¿qué pasa cuando los días se convierten en horas frente a las pantallas, sin rutina, sin objetivos, sin interacción real con la familia o con los amigos? Pues que nos llena de preocupación a los padres también. Entonces debemos saber que organizar un verano con intención, con un para qué, tiene tres grandes beneficios. El primero es que fortalece la salud mental y emocional de los niños y de los jóvenes. Tenemos que tener en cuenta que el juego activo o la exploración y la convivencia, sobre todo, son esenciales para un desarrollo equilibrado. Pero es que además promueven la autonomía. Si les das estructura, los niños aprenden a gestionar su tiempo, sus intereses, sus emociones. Se sienten mayores y esto desarrolla su autoestima. Pero es que además una intención enfocada en las relaciones, en la socialización, refuerza los vínculos familiares y sociales. Y esto es muy interesante. Crear recuerdos juntos nutre el corazón de nuestros hijos mucho más que cualquier videojuego, desde luego, claro que sí. El verano es una oportunidad excelente para el descanso y la molicie y al tiempo moverse, explorar la creatividad y momentos de conexión familiares o con amigos que durarán toda la vida. Entonces aquí van algunas ideas prácticas para triunfar en este propósito veraniego. Toma nota o escoge las que se ajusten más a tu realidad, porque todos tenemos realidades diferentes. Empezamos por el plan de actividades semanales. Podemos hacer una especie de plan donde les digamos a nuestros hijos que cada semana puede tener un tema. Por ejemplo, la semana de la naturaleza o del deporte. Es verdad que la naturaleza la trabajan muchísimo en los colegios. A lo mejor están un poco cansados. Pues elijamos el deporte. O la semana de los inventores. O la semana de ayudar a otros también. Con estas ideas puedes proponer actividades que involucren pues lecturas, manualidades, salidas, incluso juegos, que el juego es muy importante para niños y jóvenes, o pequeños mini proyectos como inventarse sus propios juegos, canciones o grabar un mini video sobre lo que ellos quieran. Otra idea es las salidas sencillas, ¿no? O excursiones que propician recuerdos increíbles a lo largo de la vida. No necesitas para esto un gran presupuesto, un picnic por ejemplo, en una zona adecuada para ello, una caminata por la mañana cuando hace fresquito, ir al mercado local en Valladolid. Esto es una visita que les encanta a los niños, el ir y aprender los nombres de los peces en la pescadería, ¿no? Que si el bonito, que si la merluza, todo eso. O visitar una biblioteca, que tenemos tantas bibliotecas en Valladolid y bibliotecas infantiles fantásticas, o los museos de nuestra ciudad, que además tienen aire acondicionado. Pues pueden ser momentos de descubrimiento y de conversación con nuestros hijos. Otra idea es invitar a la socialización, organizando tardes de juegos con amigos, primos, vecinos, encuentros. Nada más poderoso que la interacción cara a cara para desarrollar la conversación y provocar la risa. Si además organizas una especie de guateque con música y cócteles exóticos sin alcohol, con sombrillas y cosas muy fantasiosas, puede ser un momento divertidísimo para ellos, sobre todo para los jóvenes. Para los más pequeños podemos hacer un rincón de la creatividad en su cuarto o en un lugar de la casa, preparando un espacio con materiales reciclados, lápices, papeles de colores, revistas viejas, instrumentos musicales. Los niños son naturalmente creativos cuando se les da el tiempo y el espacio. Ahora bien, no te quejes después si hacen ruido, porque forma parte de su experimentación. Otra idea, Carmen, es ofrecerles responsabilidades divertidas según su edad. Poner la mesa, cocinar, cuidar plantas, ocuparse de nuestro animal de compañía u otro tipo de trabajillos. Muchos jóvenes son socorristas en las piscinas de la zona, limpiar piscinas o coches, hacer canguradas o planear una merienda familiar les da sentido de pertenencia y autonomía. Y poner límites claros a las pantallas, porque no se trata de prohibir, claro que no, sino de equilibrar y que ellos sobre todo se den cuenta de que hay un tiempo para todo. Establece momentos del día pues sin pantallas y ofrece alternativas atractivas, juegos de mesa, lectura o dramatización en voz alta, que nuestros jóvenes ahora leen muy mal, entonan muy mal, entonces esto les puede ayudar mucho. Retos familiares, cómo organizar un álbum de fotos en papel con comentarios divertidos, o escribir cartas a los abuelos o una tarjeta de verano a los tíos, a los primos, organizar una excursión, todo eso lo pueden hacer ellos. Y es que cuando ofrecemos a nuestros hijos un verano estructurado, pero libre, con oportunidades para crear, para compartir y explorar, les damos un regalo que ninguna aplicación puede igualar, que es el poder de vivir intensamente el presente. Y recuerda, los mejores recuerdos de la infancia no se ven en una pantalla, se viven en familia. Así que
estos son todos los planes.
Sí, estos son todos los planes, que no son pocos, ¿eh?
No, porque yo he apuntado aquí algunos: excursiones a la naturaleza, mini proyectos, bibliotecas, museos, sobre todo en estos días de calor, y también pues sí, ese contacto, ¿no? Esas reuniones con amigos que tanto enriquecen.
Tan variado, ¿verdad?
Totalmente. Gracias, Eva Álvarez de Ulate.
Muchas gracias, Carmen, y buena semana a todos.
Igualmente. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid y la Asociación Diabetes en Valladolid han firmado un convenio pionero de colaboración con el objetivo de reunir esfuerzos en la mejora de la salud y el bienestar de las personas con diabetes y sus familias a través de distintas acciones educativas, formativas y de sensibilización. Vamos a conocer en qué consiste y los detalles de este convenio con el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, Rafael Martínez. Buenos días, Rafael.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué consiste este convenio?
Bueno, pues básicamente es un convenio de colaboración en el cual, pues aunque nosotros ya colaborábamos, pues plasmamos negro sobre blanco las intenciones que tenemos, ¿no? No es un contrato ni nada por el estilo, pero sí que nos comprometemos a ayudarnos mutuamente, sobre todo los farmacéuticos a la Asociación de Diabetes, obviamente, ¿no? En donde hay un paciente, hay un farmacéutico ayudándole. Y, por supuesto, los diabéticos, que además son pacientes en general crónicos y que, bueno, pues conviven con sus problemillas y sus tratamientos, pues necesitan una atención mucho más continuada y mucho más fina que a lo mejor otros pacientes que no sean tan crónicos, ¿no?
¿Por qué? ¿En qué situaciones? Ponnos algunos ejemplos, Rafael.
Bueno, es muy sencillo. Vamos a ver. Un diabético, por el mero hecho de ser diabético, tiene que tomar diferente tipo de medicación, ¿vale? No solo medicamentos para bajar el azúcar de la sangre, sino también pues determinados medicamentos para prevenir enfermedades posteriores. Te hablo de problemas cardiovasculares, te hablo de problemas venosos, de circulación en las piernas, etcétera. Entonces, el hecho de que tengan un régimen de vida, pues como se suele decir, mediterráneo, entre comillas, en cuanto a alimentación y en cuanto a y sano en cuanto a deporte, en cuanto a ejercicio, pues los farmacéuticos, siguiéndoles en el día a día, podemos orientarles de qué es lo que pueden hacer bien, qué es lo que pueden hacer mal, cómo van sus parámetros biológicos. Si vemos que su hemoglobina glicosilada está picando hacia arriba, si la glucemia basal está en algunas ocasiones disparada, cómo modificar sus hábitos de vida.
Y entre estas actividades, ese convenio, bueno, hablabas de ese trato cercano, ¿no?, con el farmacéutico. También en el convenio recogéis acciones educativas, formativas y de sensibilización. ¿Qué tipo de actividades? Y no sé si habéis notado que falta esa formación, esa sensibilización.
Bueno, sensibilización, el diabético que es diabético y lo sabe, no tiene ningún problema. Quiero decir, cuando tú tienes un problema metabólico y lo sabes, te sensibilizas suficientemente como para intentar modificar tus hábitos de vida, etcétera. El problema que hay es que se calcula que aproximadamente la mitad de los diabéticos que tenemos en Valladolid no saben que lo son. Y mientras no sepan que lo son, pues es una patología pues que va minando la salud de la persona. Y pues luego es muy difícil de revertir los problemas que origine, ¿no? Entonces, una de las ideas que tenemos con ellos es participar en campañas de concienciación, de la detección del riesgo en diabetes a través de determinados test muy sencillos, y que, bueno, pues la colaboración de las farmacias y los farmacéuticos con las personas que pudieran tener características de desarrollar diabetes en el futuro es fundamental.
¿Y cómo podemos tener esa leve sospecha, a lo mejor, de ser diabéticos para que llame la atención?
Bueno, aunque hay diferentes tipos de diabetes, lo podemos simplificar diciendo que dentro de los diabéticos tipo 1 pues son diabéticos jóvenes cuyo páncreas falla muy de repente y que, bueno, pues enseguida son usuarios de insulina y, bueno, pues pueden llevar una vida prácticamente normal con unos controles adecuados y con un seguimiento adecuado. Y luego están los diabéticos tipo 2, en donde el páncreas va fallando poco a poco, ¿vale? El comienzo es mucho más lento, mucho más insidioso. Son estos a los que me refiero, a los que digamos que es una enfermedad silente y que va minando poco a poco la salud de esa persona sin que esa persona lo sepa. Entonces, dentro de estos, ya te digo que, bueno, pues tenemos hablado con Adiva el intentar organizar alguna actividad, incluso con otros colegios profesionales, para detectar problemas antes de que aparezcan problemas que no sean fácilmente solucionables.
Gracias, Rafael Martínez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, por acercarnos pues esos detalles, ¿no?, del convenio que habéis firmado recientemente con la Asociación de Diabetes para poner en marcha pues eso, acciones educativas, formativas y de sensibilización. Gracias, Rafael.
Muchas gracias.
Encuentro la complicidad en tus ojos.
Y te cuento que desde este lunes 23 de junio y hasta el 11 de julio el tramo de la calle Alonso Pesquera, comprendido entre las calles José María Lacord y Santuario, permanecerá cortado al tráfico por obras con motivo de la construcción de un edificio de viviendas que está ejecutándose en la propia calle Alonso Pesquera, una obra privada de promoción de 52 viviendas, trasteros y garajes. La empresa llevará a cabo en este periodo funciones de saneamiento para dicho edificio, para cuya construcción se concedió licencia de obras de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid el pasado 7 de junio de
2023. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento se alejó de cuando nos giramos para ser.
Y a las 13 y 48 minutos te cuento que la nueva plaza Teófanes Ejido se ubicará entre la iglesia de San Benito y el archivo municipal y el monasterio de Santa Isabel. El espacio dedicado al historiador y carmelita cronista de la ciudad quedará delimitado por estos edificios en la confluencia de las calles Santo Domingo de Guzmán y Encarnación. La calle Santo Domingo de Guzmán se iniciará ahora en la intersección con la calle San Agustín a la altura del límite con el edificio del Archivo Municipal de Valladolid. Este espacio entre la Iglesia de San Benito, el Archivo Municipal y el Monasterio de Santa Isabel, como te estoy contando, albergará la nueva plaza Teófanes Ejido, que quedará delimitada por las calles Santo Domingo. Y tal y como avanzó en su día el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, esta plaza honrará la figura de uno de los intelectuales más influyentes y queridos de Valladolid, donde se desarrolló buena parte de su vida y obra, y se ubicará a escasos metros de la iglesia de San Benito, donde el padre Ejido predicó durante décadas. Un espacio peatonal de tránsito y de recogimiento se convierte ahora en un lugar de memoria y reconocimiento.
He pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy en COPE te estamos contando el apoyo que se les da a los migrantes cuando llegan a ciudades como la nuestra. Hemos conocido cómo trabajan desde ACCEM, también desde la Fundación La Merced Migraciones, pero hay más organizaciones que dan apoyo como Cruz Roja. Tienen un programa de acogida de protección internacional en Valladolid y aquí en Mediodía COPE hablamos con Natalia Martín, referente del programa. Buenos días, Natalia.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos en qué consiste este programa de acogida de protección internacional.
Bueno, pues el programa lo que pretende es un poco ayudar, sobre todo en esos primeros momentos de llegar a España, de las personas que han tenido que huir por razones ajenas a ellos de su país, y darles un poco de apoyo en el poder insertarse en la sociedad.
¿Y cómo lo hacéis?
Se cubre alojamiento, se cubre las necesidades básicas, y luego pues se trabaja mucho en el idioma cuando no vienen con él ya de su país, porque no son hispanohablantes, y luego en la inserción laboral, se trabaja desde el plan de empleo con ellos.
¿Cuántas personas, no sé si tienes datos, han pasado por ese programa?
Pues mira, el año pasado tuvimos unas 96 personas aproximadamente, pero este año, en lo que va de año, ya llevamos 77 personas atendidas en Valladolid.
¿Y de qué países?
Pues principalmente está siendo Venezuela y va seguido de Ucrania y Colombia, aunque últimamente se está notando que está llegando mucha nacionalidad del África subsahariana.
O sea que a lo largo de los años sí que ha ido cambiando, ¿no?, ese perfil.
Eso es. Cuando se creó el programa se creó muy enfocado a la guerra de Siria, todos los desplazados y reasentados que había en otros países. Y luego a lo largo del tiempo esa situación ya se abordó. Entonces han empezado a cambiar el perfil y ha llegado mucho de América Latina.
Y claro, ese cambio de perfil también nos obliga a vosotros un poco a readaptar ese programa de acogida, ¿no? Porque cada uno tiene sus necesidades.
Eso es. En principio, uno de los grandes retos era el aprendizaje del idioma, por lo que nos centrábamos mucho en eso y era un inicio de itinerario como más lento para que se centrasen en ese tipo de cosas. Pero ahora, como la mayoría son de habla hispana, se nota mucho que la inserción laboral ha crecido muchísimo. De hecho, en poco tiempo suelen ya funcionar de manera autónoma, sin necesidad del programa. O sea, están en un periodo de tiempo muy breve en el programa y enseguida ya empiezan un poco a desenvolverse por sí mismos, con su trabajo, su piso de alquiler y todo por su cuenta.
¿Y porque cómo es el proceso? ¿Ellos llegan, acuden directamente a vosotros o vienen derivados desde otros organismos? ¿Y cómo trabajáis con ellos?
No, nosotros no tenemos la fase de valoración, que eso lo suelen tener un poco repartido las entidades según provincia para que no haya mucha interferencia. En la fase de valoración sí que pueden llegar directamente a la entidad que lo tiene y solicitar ayuda, ya sea para asesoramiento jurídico, para preparar su entrevista de asilo y luego más adelante entrar en el programa. Pero nosotros directamente la fase de acogida que tenemos, que es ya pues acogerles en dispositivos, en pisos, centros, gestionados por Cruz Roja, pero financiados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Eso es el ministerio directamente quien nos asigna quién viene. Se hace un poquito por prioridad de vulnerabilidad, o sea, las personas más vulnerables o las familias que tienen miembros de la familia más vulnerables, ya sea porque sean menores, porque tengan alguna discapacidad, algún tema de salud importante, son los primeros en pasar a la fase de acogida, que les da un poquito de estabilidad para empezar, pues eso, a formarse, a buscar sus propios contactos, a buscar trabajo, para luego ya más adelante pasar a una fase de autonomía en algunos casos, en la que ya les ayudamos un poquito a buscar el piso de alquiler, pero ya se envuelven prácticamente solos.
¿Y más o menos cuánto puede durar este proceso? Entiendo que también depende del idioma.
Eso es. En principio el programa está pensado para que sea alrededor de 18 meses de itinerario. Hay excepciones, pero eso suele ser el máximo. Lo que pasa es que eso, si ya tienen recursos económicos para desenvolverse por sí mismos o si llega la resolución de su solicitud de protección internacional, pues uno de los requisitos es que sean solicitantes o que se les haya concedido de manera favorable la protección internacional. Si su caso se archiva o se da como desfavorable, ya no cumplirían los requisitos y saldrían antes del programa. Pero es verdad que nos está ocurriendo eso, que muchas veces por lo que están saliendo del programa es porque reciben ingresos económicos de trabajar, o sea, de su actividad laboral, uh-huh. Y con eso ya pues salen del programa para dejar espacio a la gente que está en lista de espera y en una situación más precaria.
Y ya para terminar brevemente, Natalia, ¿para ti qué supone a nivel personal, ¿no?, ayudar a estas personas?
Pues a nivel personal, yo soy trabajadora social de vocación, entonces siempre he creído que el granito de arena de cada uno ayuda un poquito a hacer un mundo mejor. Entonces, si no hubiese sido trabajadora social, supongo que también hubiese colaborado como voluntaria o en mi día a día, sintiendo que estamos poniendo un poquito todos de nuestra parte para tener el mundo que queremos tener.
Pues Natalia Martín, referente del programa de acogida de protección internacional en Cruz Roja Valladolid, muchas gracias por atendernos y bueno, contarnos cómo trabajáis y cómo ayudáis a todas esas personas que llegan aquí a nuestra ciudad. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya se siente el verano. Ven a descubrir nuestra gama en Nissan Eilo Motor, diseñada para ofrecerte lo mejor en tecnología, seguridad y hasta con 10 años de garantía. Tú tranquilo, disfruta tu viaje. Pero espera, si compras durante junio, te regalamos 3 mantenimientos gratuitos. No esperes más y ven a tu concesionario, que tu próxima aventura te espera. Consulta condiciones en Nissan Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900 30 11 30 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900 30 11 30. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción. La confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
No me digas que es amor. Pasan los años y seguimos.
Y con aviso amarillo por tormentas en la provincia de Valladolid, tormentas que pueden dejar algo de granizo, llegamos a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
De boxe a los puntos, donde golpes bajos y testosterona luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona. Palabras detrás.